Muy bien, bueno, continuamos aquí en Trabajo de Hormiga. Son las 10 de la mañana, 39 minutos. Una mañana hermosa realmente en la ciudad de Esquel. Y vamos a conversar, tratar de entender un poco qué es lo que se aprobó ayer en la legislatura con 13 votos a favor, 10 en contra, el voto de los diputados del Frente de Todos, también el apoyo de algunos diputados del arcionismo, digamos, del gobierno provincial, sí, tres diputados del gobierno provincial que también dieron su voto, y la negativa, como decía, de 10 diputados, fundamentalmente los vinculados al sastrismo y también los vinculados a la oposición en la legislatura. Bueno, pero convocamos a esta mañana aquí de radio a Omar Pato Fernández, y lo convocamos en su carácter no solo de militante político y peronista de nuestra ciudad, sino también en su carácter de haber sido durante 5 años integrante de miembro del directorio de Hidroeléctrica Futaleufú en representación de la provincia de Chubut, en el gobierno de Mario Das Neves. Pato, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acercarte a Radio Nacional.
Estoy bien, buenos días a ustedes y buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación.
No, por favor. Bueno, primero vamos a explicarle a la audiencia qué es lo que se aprobó ayer en la legislatura, por favor, para que se entienda, pues se habla de la renta hídrica, pero, bueno, ¿qué es lo que exactamente aprobó la legislatura ayer?
Bueno, quizás habría que hacer un pequeño resumen de cuándo arranca esto, pero ayer se aprobó una ley, para mí, modesto punto de vista, es inconstitucional, porque no se puede legislar sobre materia delegada y esta materia está delegada en el Congreso Nacional y la legislatura de la provincia no puede legislar sobre lo que legisló ayer. Esto yo creo que es ni más ni menos, sí va a generar un mayor ingreso a los municipios que están dentro de la cuenca del Futaleufú. Y ese fue, me parece, el gran enganche que produjo a los intendentes. Creo que van a pasar de percibir un monto determinado a uno mucho más importante. Pero yo lo que veo, el trasfondo de esto es concederle al Grupo Aluar durante 30 años más la concesión de la represa.
¿Eso está establecido así en la ley que se aprobó?
Exactamente, no es así. Hay un en el artículo 30 donde dice que se respetarán las concesiones a partir de la promulgación de la ley. Ayer fue sancionada, falta la promulgación del gobernador. 5 años hacia atrás se deberá respetar las concesiones. Esto es un... para enganchar y presionar a Nación, que le debe respetar a Aluar. Esa es la interpretación que yo tengo. Yo lo fundamento esto en lo siguiente. Yo no lo digo esto ahora. Hoy escuché a Ricardo Bestene, que los que nos enfrentamos con esto somos lobistas de las corporaciones. Yo soy peronista y yo creo que eso debe estar dentro del Estado.
Las corporaciones Aluar, en este caso.
Para sí. Los indican para el Sindicato de Luz y Fuerza, que es uno de los que está pidiendo que quede dentro del marco de la provincia. Te reitero, esto yo hace, cuando comencé en el 2006 como director, me fui adentrando dentro de las cuestiones. Y había una cuestión que me decía el secretario de gestión presupuestaria, que estuviera atento al momento que se hacía la asamblea anual por el reparto de las utilidades que generaba Hidroeléctrica Futaleufú. Los 5 años que yo estuve con las utilidades que producía, se pagaba la mitad del aguinaldo de diciembre. Uh-huh. Es decir, en el orden de hoy, pesos más, pesos menos, 4.000 millones de pesos.
Uh-huh. De utilidades.
Utilidades, sí. Con una energía que se lo lleva al 91% de lo que genera Hidroeléctrica Futaleufú, se lo lleva al Grupo Aluar, y el otro porcentaje se puede despachar al mercado spot, y generalmente son las cooperativas de Chubut las que toman ese porcentaje.
Claro, vamos un poquito más atrás, a recordar, Aluar nace en la dictadura de Onganía.
Exactamente.
¿No? Ahí se empieza la construcción de la presa Futaleufú, la presa General San Martín. Pasan los años, se inaugura durante la dictadura del gobierno de
Videla.
La dictadura de Videla, sí, y a partir de ahí la operación la realiza una empresa del Grupo Aluar, que es...
No, a partir del año 77 sigue Agua y Energía.
Agua y Energía, perdón.
Hasta claro, el año...
Hasta el 90 y...
Dentro del proyecto desarrollista, ¿no? Del gobierno nacional.
Hay un error también cuando lo escuché a Manteña decir esto: es esta idea de la represa Futaleufú nace en el segundo plan quinquenal de Perón, con una doble función, no de generar aluminio, sino regular, que esa es la primera función, las crecidas de toda la cuenca, y segundo, generar energía. Sí lo toma el gobierno de Onganía para que tenía un tinte nacionalista, como todas las dictaduras de ese momento, no como las liberales que vinieron a partir del 76, claro. Para generar algo estratégico de aluminio para fabricar aviones. Sí. Ese era el esquema. Sí. Por eso yo digo, el segundo plan quinquenal de Perón pensó esta represa, no la pensó Onganía, con otra finalidad. Y en realidad eso se olvida porque es un gran regulador de las crecidas.
Claro.
Cuando está muy bien explicado en el libro de Oriola, que lo traje aquí, la represa se pensaba llenar en un año y pico. Cuando se termina, hay una inundación muy grande en el año 77, yo tenía 12 años en ese momento, se llevó los puentes, fue un desastre, y la represa se llenó en un mes. Por eso pueden ponerla a operar, y la inaugura Videla en abril del 78. Claro. Entonces, la primera función que tiene la represa es reguladora de las crecidas. Después sí generan energía, y queda atado cuando la idea Perón era generar energía y crecida, y luego ven la Fuerza Aérea necesitaba, quería tener aviones propios, fabricación, genera el tema de el grupo Aluar y bueno, todos los negociados que produjo, claro, este grupo.
Que también tiene una historia ambiental esa, ¿no? Que eso harina de otro costal.
No, vos sabés que es muy importante eso, porque esa era una esto lo había charlado con Ricardo Bestene, una manera de negociar con Nación el daño ambiental producido, es decir, porque el dueño de las instalaciones civiles de la represa es el Estado Nacional, no es la provincia. La provincia es dueño del recurso agua. Una de las negociaciones para hacer con Nación era reparar ese daño, a cero no es posible, pero sí se puede cuantificar, y toda el turismo que podría haber generado los rápidos, el daño el producido, bosque. Buscar la indemnización, y ese era una manera de negociar con el Estado Nacional. Esa es una de las puntas que teníamos charlado con Ricardo hace mucho tiempo.
Claro. Y también digo, Aluar tiene su historia ambiental en Puerto Madryn, ¿no? Porque originalmente esa empresa no hubiera sido acá, digamos, ¿no? Pero es toda una discusión más larga, pero para ir entendiendo. Entonces, Aluar tenía una concesión otorgada durante el año 90.
En el año 95, el menemismo le otorga no solamente acá, sino todas las represas por 30 años
la concesión
para, y allí integra esa sociedad que se crea, Hidroeléctrica Futaleufú Sociedad Anónima, en un 39% de las acciones son de
la provincia,
el Estado provincial, un 9% de los empleados y el resto del grupo Aluar.
Bien, que ese 39% pasa a ser el 33% en el año...
Yo tengo la duda si es el año 99-2000, una capitalización, la provincia no tiene dinero, el grupo Aluar se queda y aumenta su posibilidad accionar, y la provincia cae al 33% de las acciones. A su vez le compran a los empleados que tenían la propiedad participada, una manera también de controlar, porque ustedes están al tanto que hasta hace poquito no había gremiación
en la empresa.
Eso es.
Una cuestión para preguntar y para tener en cuenta, ¿no? Es que dentro de este acuerdo entre Aluar y la hidroeléctrica, la hidroeléctrica le tiene que vender, más allá de quién tiene los porcentajes de las acciones, le vende sí o sí, se la tiene que vender a Aluar, y en el precio que Aluar impone vendría a ser alguna cosa.
Fija el contrato, además.
Hay el contrato de concesión, y el origen, cuando le dan el destino la dictadura Onganía, se dice, esta represa va a generar energía para el aluminio, que es energía concentrada.
Básicamente electricidad más bauxita.
Exactamente. El contrato de concesión dice, le debe despachar a un precio preferencial a Aluar. A su vez, Aluar, dentro de la sociedad, firma como controlante Hidroeléctrica Futaleufú, con Aluar, dos empresas distintas, si bien Aluar tiene mayoritario, y hace un equilibrio entre el valor del aluminio y la energía despachada. Perdón. Y sube el aluminio, puede subir la energía, baja el aluminio, puede bajar el valor de la energía. Es decir, tiene estabilizado el precio, que es su mayor fuente de gasto, que es la energía. Esto queda reflejado en el despacho que se le hace a Aluar todos los años, que anda en alrededor de $18 el mega, mientras que en el mercado spot el mega está a $62. Ese es el valor que se le cobra a las cooperativas.
Las cooperativas pagan $62 el megavatio y Aluar paga $18 el megavatio.
Exacto.
Lo que paga la cooperativa es lo que pagamos nosotros.
Exacto.
Para dejar claro la diferencia, ¿no? Estamos hablando de tres veces lo que pagamos menos que lo que pagamos nosotros, lo que paga Aluar.
Exacto. Uh-huh. Eso es hecho con dinero de todos los argentinos, porque esto lo hizo el Estado. Estamos subsidiando nosotros a Aluar.
Sí,
nosotros
el Estado Nacional subsidia la producción de aluminio.
No solamente el Estado, todo lo que... Bueno, sí, es el Estado, pero somos todos nosotros, digamos. Pero bueno, es una más del grupo Aluar que se manda. Volviendo a lo de la ley, esto es un... tiene su origen, cuando se empieza a tratar la primera ley, aparece un artículo conflictivo donde se autorizaba al Ejecutivo a la provincia a vender las acciones que tenía dentro de Hidroeléctrica Futalfugo, ese 33%. Llamó la atención eso, dice que no, que sí. Esto que lo estoy diciendo yo, lo hablé con Ricardo Bestene, con Manteña, con Rafael William, en la casa de Ricardo Bestene, con 20 personas más, en el Partido Justicialista, en la unidad básica del Partido Justicialista. No estoy así revelando ningún secreto, se le planteó ahí por qué aparecía este artículo, se quiso, y no fue satisfactorio desde mi punto de vista, explicar que eso era para negociar con Nación, que no había servido, una explicación media rara que para nosotros, o para mí, era otra engaña pichanga para que Hidroeléctrica Futaleufú se quedara con un mayor porcentaje de acción. Perdón, Hidroeléctrica, el Grupo Aluar. Ese artículo se sacó. Hay una nueva reunión en la casa de Ricardo Bestene, Flaco, porque nos conocemos hace 47 años, ahí se nos vuelve a explicar que se saca ese artículo y que ahora había algo buenísimo, que era que se iba a cobrar un mayor porcentaje de las... se iba a llegar hasta casi un 30%, entre un 28 y un 30% de regalías, que eso yo creo que a un intendente le dice, vos, en lugar de percibir el 12, percibí el 30... Bienvenido sea. No se le dijo que podía recibir el 100 o recibir energía a cero costo, a un costo mínimo, pero bueno, ese fue el enganche que hicieron hacia afuera. ¿Y qué se iba a pagar? En unidades físicas se iba a pagar en energía, cosa que aparece en el artículo 30, el artículo dice que se va a pagar en energía o en pesos. Es decir, y queda a criterio de Hidroeléctrica Futaleufú cómo te lo paga. Eso ya entonces, y después ese hay otro artículo que permite, el Estado Provincial dice en esta ley que todas las concesiones 5 años para atrás de sancionada esta ley quedarán vigentes. Eso yo le pongo nombre, ese artículo es para qué concesión hay sobre cuenca del Futaleufú.
Claro, solo de Aluar.
Ese es.
Pato, ahí para entender esto que acabas de mencionar al pasar, o sea, la posibilidad que teníamos los chubutenses, y esto lo planteó, mira, Raúl Carelo, cuando todavía estaba el gobierno de Martín Bussi, en una entrevista que le hace a Juan Garitano, en una charla que tuvo con Juan Garitano en su momento, Raúl Carelo le plantea a Garitano por qué no ir por el 100%, o sea, por qué no ir por la propiedad de del recurso energético, ¿no? Bueno, quedaron ahí en ese momento que se hizo incluso un anuncio, creo, en relación a eso de que se iba a discutir y qué sé yo, bueno, finalmente tomó otro cariz la discusión. Y en vez de tener el 100%, ahora estamos, a partir de esta ley, dando la posibilidad de que Aluar renueve su concesión por otra no sabemos cuánta cantidad de años, al mismo porcentaje o un poquito más de plata, ¿no?
Porque ellos van a poder manejar a su gusto y piacere, me parece a mí. Pero bueno, yo creo que no va a ser tan fácil porque Otra cosa que se le planteó al grupo este de Ricardo Bestene, Manteña y Rafael Williams era por qué no vieron lo que están haciendo la provincia de Neuquén y la provincia de Río Negro, que están apuntando directamente a que las provincias se queden con las represas, que el Chocón es mucho más grande que esta y hay una todo un camino para quedarse de hace años que vienen con eso. Esas represas, esa concesión vence en el 2024. Antes de la nuestra,
exacto, que vencía en el 2025.
Exacto. Dijeron que no consultaron, encontraron este que el maná del cielo que caía, que era la compra de unidades físicas, que después nos encontramos que no es unidades físicas solamente, sino en pesos. Que ahí nos. En definitiva, yo creo que es inconstitucional, que también surgió ahora, y yo me parece que esto puede avanzar, un proyecto de ley que el senador Parrilli, que puso bajo que la, con la idea de estatizar, que vuelvan, en este caso para mí, el Estado Nacional, que quiere Parrilli, y todos los senadores de la Patagonia adhirieron a ese dictamen, incluido Di Pierro del Partido Justicialista. No los de Cambiemos de Chubut no adhirieron.
Di Pierro no, Linares.
Perdón, Linares, perdón, perdón. Me quedé en el tiempo. Sí, me quedé unos años atrás. Sí. Que eso también puede ser. Y yo creo que van a querer utilizar esta ley para negociar, para conservarle los 30 años al grupo Aloar. Ese es el esquema de esta ley, esto es lo que veo.
De la ley provincial.
Exacto.
Ahora, yendo a ese punto, porque, digamos, ¿de qué se trata esto? Se trata de cómo se administra la matriz energética del país, ¿no?
Estamos, la soberanía energética.
Claro, estamos, digamos, después de la reforma del 94, donde los recursos naturales van a mano de las provincias, se genera esta arbitrariedad o este tipo de arbitrariedades en las provincias. Cada provincia, depende de cómo le iba a la feria, administraba sus recursos y, en acuerdo con la nación, en el gobierno neoliberal de Carlos Menem, se generaban este tipo de acuerdos, ¿no? Hoy hay otra discusión, que es que el mundo necesita energía, nosotros necesitamos energía, entonces hay que rediscutir la energía, ¿no? Bueno, ¿qué hace la legislatura de Chubut? Adelanta esa discusión, no la da con la comunidad, sino que cierra en una ley, habla con los intendentes, dice, voy a recibir esto, y cierra en una ley un esquema energético que va, que atrasa.
Exacto, ¿no? Atrasa, volvemos a la década menemista. Ese es el esquema.
Un mensaje al 1540-4466. Buen día, no se puede comparar Neuquén y Chubut. Hay una Aloar de diferencia, me parece, dice un oyente.
En términos de
intereses.
Ah, de intereses. Sí,
claro. En términos de intereses económicos.
No, pensé que hablaba medio, de tamaño.
Hay una Aloar de diferencia. Sí.
Pato, preguntarte una consulta si en esta ley que se aprobó hacen referencia, ¿no? Porque estamos hablando de que los municipios que están dentro de la cuenca van a tener este mayor ingreso o en producción, por decirlo de alguna
la
manera.
Energía, que sería ideal eso.
Sería ideal para poder, para vender, que nosotros podamos tener el pagar menos.
Exacto.
Despachar
al precio.
O en pesos, ¿no?
Que
sería
la trampa.
Agarrar, vendría a ser, va a haber más ingresos para los municipios. Estamos hablando de Cholila, Esquel y Trevelin.
Sí, y también Abuelo y toda la comarca.
La cuenca del Futaleufú. Hay algo también que mete a Senger, que eso yo no lo entiendo, porque está Senger, claro.
La pregunta es, ¿hace referencia de cómo esos municipios van a hacer uso de esos ingresos?
No.
Eso va a quedar para
eso,
cada
municipio.
Claro. ¿No? Porque estaría bueno también tener en cuenta, bueno, si va a ser para gastos comunes, si va a ser para desarrollo industrial.
Ese sería el ideal de una ley, pero porque si no nos pasa con el endeudamiento que recibió, que en realidad recibió hizo la provincia en el 2016, que se tomó para no gastos corrientes y finalizó utilizando un endeudamiento para gastos corrientes. Que esto es distinto, no es endeudamiento, son ingresos. En realidad.
No, pero digo, estaría bueno que los habitantes, digo, cada ciudadano de estos pueblos, de estas ciudades, saber en qué se va a usar esos ingresos, ¿no?
Estaría bueno que lo explicaran. Hay otra cosa que me gustaría aclarar, que se dice que esto es una repetición de lo que se hizo con la renta del petróleo. hay una falacia ahí, porque la renta del petróleo sí se hizo, la adecuación que hizo Busi, uh-huh, que genera hacia toda la zona sur un mayor ingreso, es sobre el petróleo específicamente. Acá tenemos una infraestructura que salió $360 millones
en su momento,
que hoy debe ser 10 veces más por lo menos, uh-huh, es del Estado Nacional. No es lo mismo que la renta petrolera, porque la renta petrolera es el petróleo que sería, si fuera únicamente el agua, ahí estaríamos equiparados. Acá hay una infraestructura que es del Estado Nacional.
Pero se privatizó.
Sí, claro. El propietario sigue siendo el Estado Nacional. La concesión, el uso, es de Hidroeléctrica Futa. Lo fue por 30 años. Entonces no es lo mismo que la renta petrolera.
Pato, ahora hablamos de renta petrolera, hablamos también de la pesca, estamos hablando de la renta hídrica. Tenemos acá un cerro de esquí, un centro de esquí, con distintos tipos de concesiones, en donde estamos claramente hablando de recursos naturales, por un lado, que tienen una perspectiva productiva, y a través de las distintas gestiones, las concesiones siempre terminaron perjudicando a los propios residentes. Nosotros, sin ir más lejos, todavía no podemos acceder a algo tan, por ahí, más fácil o más accesible como la concesión de la olla. ¿Qué posibilidades, qué herramientas tenemos? ¿Qué te parece a vos que tenemos? Bueno, esta es una vía, ¿no? Pero digo, estar discutiéndolo acá, hablar y debatir, generar información sobre eso. ¿Qué posibilidades tenemos con un Estado que termina haciendo puertas adentro los contratos?
Yo creo que es la conciencia. Nosotros tenemos un claro ejemplo de la movilización y la conciencia del pueblo, uh-huh, con el no a la mina. Es un caso paradigmático en el mundo. Con la movilización, la concientización, uh-huh, tenemos 21 años de resistencia a una multinacional. Es un caso no repetido en ninguna parte del mundo. Uh-huh. Es decir, nosotros tenemos el ejemplo. También está los travestismos políticos, que cuando se hace campaña, se dice una cosa, llegan al poder y se hace otra. Yo como peronista, yo creo que esto debe estar en manos del Estado, en un principio el Estado Nacional. Porque lo que vos decías, Nano, al, uh-huh, principio, la Constitución del 94 atomizó la matriz energética, sí, nuestra. Eso permitió que las multinacionales del petróleo fueran a negociar con cada una de las provincias y no con el Estado Nacional. Es lo mismo con la energía. Claro. Esto no, sin ser un país unitario, pero bueno, claro. Y de última, como la Constitución dice que es de los recursos naturales de la provincia, hacer una negociación y que quede dentro del Estado, porque ese es el esfuerzo de generaciones, un capital social, uh-huh, que han hecho generaciones que se apropian unos vivos como este grupo que ha sido un esquilmador del Estado, que tiene, hay que leer lo que dice Oriola, lo que dicen hay,
sí,
libros escritos.
Incluso el propio Ricardo Bestene acá lo ha dicho hace un par de años atrás, cuando él empezó, dos o tres años atrás, cuando empezó a difundir este tema de la renta hídrica, él era muy claro respecto de cuánto se llevaba a evaluar de utilidades anualmente, ¿no? Y cuántos puestos de trabajo generaba. Y él decía, bueno, son varios cientos de millones de dólares que se llevan anualmente de ganancia, genera 2.000 puestos de trabajo en Puerto Madryn y genera, creo que 30 puestos de
44
trabajo.
Empleados
en la represa Futaleufú. O sea, estamos hablando de una empresa de capitales, entre comillas, nacionales, pero que yo hago una sociedad anónima, además recordemos, es la misma empresa que hace poquito tiempo atrás estaba en conflicto con el tema de los neumáticos, que es la empresa FATE,
el mismo grupo
uh-huh, empresario, digamos, uh-huh, ¿no? O sea, de nacionales como tal, los Madanes Quintanilla tienen cosas para, por lo menos para explicar, ¿no? Respecto de las utilidades y cómo devuelven al país lo que recibieron. En términos reales y concretos, para nuestra región, porque esto es un poco el ariete principal de la discusión que se quiere validar hacia afuera. ¿Cuánto recibirían los municipios de la región aproximadamente en plata?
La cuenta que se hacía era en el orden de los 30 millones de dólares, sería la que genera para la provincia, y allí tendría un porcentaje mayor toda la cuenca El monto exacto yo hoy no lo tengo, pero en una charla que nos da Ricardo Bestén en el Partido Justicialista nos dice que en el orden de los 30 millones de dólares serían la generación para la provincia y para los municipios. Los municipios, sin lugar a duda, que se van a ver beneficiados.
Claramente, pero, sí, pero digo, porque a ver, para entender, estamos discutiendo cómo se conectan pueblos como Paso de Indio, como... No, Paso Indio no, como los del sur, digamos, Río Mayo, Río Pico, etcétera.
La meseta.
Toda la meseta.
Corcovado acá, que no tiene...
Claro. ¿Cómo se conectan al interconectado? Estamos discutiendo si van a hacer un anillo, o sea, hay una discusión, incluso ahora, en la cual el grupo Benetton estaría generando una inversión, pagada también por el Estado provincial, de varios millones de dólares, para chipear los bosques de la multinacional Benetton.
Que se hizo con subsidio del Estado provincial y el Estado nacional esos bosques.
Claro, para generar energía para proveer a esos pueblos, ¿no? O sea, estamos hablando de una vuelta que siempre termina en el mismo lugar, en el bolsillo de los privados, con la plata de nosotros.
Exacto, esa es despertar esa conciencia. Aquí yo creo que hay muchas cosas para hacer, es seguir. Hay una cuestión que yo ayer lo dije, me hicieron una entrevista desde una radio de la costa, que hay todavía un camino que lo puede hacer Arcioni, es vetar la ley. Que puede vetar la ley, sí. Y ayer la diputada Aguilera hizo un planteo diciendo... ¿Por qué el apuro? Esperemos, discutamos, logremos una mayoría, porque salió, no sé si tiene, 13 a 10.
Sí, 13 a 10, sí.
No es que normalmente todas las leyes se aprueban con 14 votos en más. Pero bueno, se necesitan 14 para el quórum. Pero ayer salió 13 a 10. Ella pedía una mayor discusión, sí. Pero no. Porque se plantea, che, si esto vence en el 2025, ¿cuál es el apuro?
Bueno, evidentemente ya está. O sea, bueno, el apuro estaba.
Por eso ahí queda un camino que puede el gobernador Arcioni vetar la ley. Creería que no lo va a hacer.
Si no lo hace, ¿hay algún camino alguna presentación judicial?
Exacto, sí, sí, una acción de inconstitucionalidad.
O sea, el defensor del pueblo podría de oficio...
Sí, cualquier ciudadano de Chubut, porque va a estar legitimado para actuar como ciudadano de Chubut, a pedir la declaración de inconstitucionalidad de esa ley. Yo creo que va a surgir eso. Es una macana porque en nombre del peronismo se hace esto, de volver al menemismo, que también nos achacan, dicen, sí, Menem era peronista.
Es como un neocolonialismo, ¿no? Ahí de alguna manera disfrazado en algún partido político, ¿no? Pero es...
Yo pediría al autor intelectual de la ley y a los materiales que son los diputados que aseguren que esto no va a quedar en manos de Aluar. Que salgan y digan públicamente, esto no es para Aluar, es para el Estado Nacional o para el Estado Provincial. Los desafío a eso.
Pero hay una letra firmada ya.
Que ellos sean porque intérpretes de la ley, porque acusan a quien tiene una posición distinta de lobista. Bueno, yo pido que salgan públicamente a decir ellos que se comprometan que esta concesión no se va, que estamos totalmente equivocados con esto, que va a ser para Aluar, que esto va a ser para que va a volver al Estado Nacional o Estado Provincial y que no el Grupo Aluar no se va a quedar con esto.
Y claramente esto ya desde la lógica más infantil, si se quiere, más supina, es pensar que Aluar va a dejar este negocio si no se le obliga a dejarlo.
No lo va a dejar.
Claramente una ridiculez.
En eso no.
Pato, bueno, la verdad que agradecerte. Una preguntita,
sí.
Ya saliendo del tema presa.
Sí.
¿Cómo ves la política de cara al 2023 en Esquel?
Nosotros hicimos un trabajo, una acción política, concretamente hace unos 3 meses atrás, tratamos de juntar a todos los compañeros con la idea siguiente, es tener un solo programa y un solo candidato para evitar dividir lo que nosotros, entre comillas, llamamos el voto peronista. Es decir, venimos repitiendo, yo fui parte de esto en el 2015 y en el 2019, de dividir la oferta que tiene el Movimiento Nacional y Popular, y nos gana Cambiemos con porcentajes muy chiquitos. Esta idea había aprendido y... todos los que participaron, primero se hizo una reunión en un gremio y después se han hecho en el partido, en la unidad básica del partido, y participan de esta idea. Hay más de un candidato o candidata, pero la idea es converger en un solo candidato porque veríamos... Claro. Pero hay esta cuestión.
Te advierto que va a ser difícil.
Si hay ley de lemas... si hubiera... Yo creo que los actores... que habían aparecido hasta ese momento, se habían comprometido que bajo un solo candidato. Si hay ley de lemas, va a ser muy difícil.
Claro, y lo también... que veo que las terminales políticas provinciales siempre terminan definiendo, lamentablemente, las miradas locales. Digo, porque si hay dos candidatos, que en principio va a haber dos, o sea, Sastre y Luque, ambos están lanzados y ambos no tienen ninguna intención de bajarse.
Bueno, tanto a Luque como Sastre también se lo explicamos. Y ellos acordaron, dijeron siempre, bueno, hay que tomarlo con pinzas. Te dice, sí, ustedes decidan, nosotros no nos vamos a meter. Ambos, claro. Luque lo hicimos en las oficinas de Rafael de Bernardi y con Sastre en un acto que se hizo en la bancaria, el quincho de la bancaria, y todos coincidieron, ustedes van a decidir. Por la experiencia que tenemos. Si se hable la ley de lemas, no va a haber posibilidad de esto porque va a haber muchísimos candidatos.
El retiro de la candidatura de Cristina Fernández también, ¿no?, genera zozobra en cuáles son los jugadores que van a tener peso en las provincias.
Sí, hoy en día, es una lástima, pero bueno, la compañera Cristina, que es la conductora, sabrá, ella maneja los tiempos y. Está bien y bueno, si ella no es la candidata, seguramente van a surgir otros y sería una lástima que no fuera Cristina, pero sí van a surgir otros candidatos y eso también va a haber, pero tenemos, yendo a lo local, ver cuándo se hacen las elecciones también.
Claro. Bueno, pero en principio da la impresión de que va a haber paso,
Que no se va a modificar.
Que no se va a modificar las PASO, digo por lo que están diciendo hoy en día.
Ah, sí.
¿No?
Yo tenía entendido que por ahí la última sesión...
¿Van a tratar ese tema?
Iban a hacer tratar de eliminar las PASO a nivel provincial y armar un esquema de ley
de
lema.
Veremos, falta un poquito. Sí. En unos días nos vamos a enterar.
Pero la idea original que nosotros planteamos de un grupo de compañeros era tratar de tener un solo candidato en Esquel acordado, digamos, porque es la única manera que vemos que si dividimos el voto, otra vez tendremos 4 años de Cambiemos en la ciudad.
Bueno, veremos qué pasa, Pato. Seguimos charlando. Gracias por venirte aquí a la radio.
No, muchas gracias a usted.
Gracias por tu mirada respecto de esta ley que se aprobó, que se conoce como la renta hídrica.